Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Dice el refranero español que en casa del pobre la alegría dura poco. Y este miércoles se confirma que la sabiduría popular pues prácticamente no falla casi nunca. El Tribunal Constitucional ha confirmado que la devolución de la plusvalía solo se podrá exigir en aquellos casos en los que haya abierto un proceso de reclamación. Además, no se aplicará con retroactividad si hay una resolución firme anterior al 26 de octubre, cuando emitió su sentencia al respecto. El alto tribunal frena así la avalancha de recursos que se avecinaban tras su sentencia sobre este impuesto, que es el principal ingreso, ya sabes, que tienen los ayuntamientos. Este tributo recauda unos 2.500 millones de euros al año. Precisamente para garantizar que los consistorios tienen suficientes ingresos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el Gobierno está trabajando para corregir los aspectos inconstitucionales, pero vamos, que la plusvalía no desaparece.
En el momento en que estudiemos la sentencia, que ya lo estamos haciendo, llevaremos al Consejo de Ministros un texto legal para corregir aquellos elementos que se hubieran declarado inconstitucionales, dando tranquilidad y seguridad a los contribuyentes y a la financiación de entidades locales.
Anuncio de la ministra de Hacienda durante el debate de los presupuestos generales en el Congreso. Justo a esta hora se reanuda el pleno y es el turno de la oposición. Los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad van a explicar por qué piden la devolución de las cuentas públicas y además cuáles son sus propuestas alternativas. La pregunta es si el Gobierno logrará pasar este examen y a cambio de qué. Claro, nos vamos a la Cámara Baja. Juan Andrés Rubert.
Son 7 enmiendas en total, en concreto de los grupos Popular, Vox, Junts per Catalunya, en el grupo Plural, Ciudadanos y las formaciones CUP, Coalición Canaria y Foro Asturias, integradas en el grupo Mixto. Va a ser en orden de mayor a menor y por un tiempo máximo de 30 minutos, con una réplica de 5 minutos tras la respuesta del Gobierno. Ahora es el turno del PP y el encargado de tomar la palabra es Pablo Casado. Previsiblemente, si nada se tuerce, serán rechazadas todas las enmiendas por la misma mayoría que sacó adelante las cuentas de 2021. Los presupuestos serán debatidos a lo largo de esta tarde y el jueves por la mañana en el Congreso y finalmente votados de manera conjunta.
Y dejamos la economía y hablamos de tatuajes. ¿Sabías que 4 de cada 10 personas tienen un tatuaje en nuestro país? Cada vez hay más gente que se dibuja algo en la piel. Algunos tatuajes son grandes, otros pues son más pequeñitos y discretos, que solo los ven sus dueños o su gente más cercana, los que ellos quieran, en definitiva. El problema es que a veces nos cansamos de algunos de estos tatuajes permanentes. Pues en España se estima que un 11% acaba arrepintiéndose de haberse hecho uno de estos dibujos en la piel. Y aquí viene el problema. ¿Cómo los podemos borrar, Jorge Richter?
Son pocos los que de momento acaban sometiéndose a un borrado de tatuaje por láser, por su precio y por lo que duran las sesiones. La media está entre 8 y 12 y su precio oscila entre los 250 euros cada una. El láser va eliminando en cada consulta un porcentaje del pigmento de tatuaje en la piel. Lo que nos recomienda Donis Muñoz, dermatólogo y eliminador de tatuajes, es que tengamos ciertas prevenciones antes de hacernos uno.
Evitar la gente que trabaja en pisos particulares donde no hay ningún tipo de control ni de homologación. Exigir siempre tintas homologadas en España o al menos en Europa. El negro es el más fácil de quitar y el azul turquesa y el blanco los más difíciles.
España sigue siendo el sexto país en el que más tatuajes se realizan, alrededor de 1 millón al año.
Y hoy en Oviedo comienza el Festival Internacional del Queso. 250 jueces van a degustar las 4.000 variedades que han presentado 47 países y habrá además conexiones en directo de la BBC. COPE Oviedo, Fernando Díaz.
Desde las 10 de la mañana, esos 250 jueces internacionales llegados de una treintena de países están degustando, repartidos por grupos, los 4.000 quesos participantes. Hay variedades de los 5 continentes, desde la India a México, pasando por Kazajistán. Los que superen la primera fase serán analizados después por un superjurado que esta tarde decidirá cuál es el mejor queso del mundo. ¿Qué se tiene en cuenta? Alain Cuesta, uno de los jueces, nos lo explica.
Pues un poquitín de todo, la presencia, el aroma, el sabor, más o menos lo que más puntuamos es el sabor.
Tras el concurso de hoy, el festival abrirá mañana sus puertas al público, con degustaciones y actividades hasta el sábado.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Champions, victorias del Barça, del Villarreal y derrota del Sevilla.
Muy importantes las del Barcelona y las del Villarreal. En Kiev el Barça y en casa el Villarreal contra el Young Boys, pero derrota muy peligrosa del Sevilla contra el Lille. El Barça ya está en Qatar para fichar a Xavi. Emery anuncia que se queda en el Villarreal y hoy Liga de Campeones, Liverpool Atlético de Madrid y Shakhtar Real Madrid en el Bernabéu. Así suena el gol del Barcelona en Kiev.
Barça, viene Mingueza, la pone abajo. ¡Gol del Barça! ¡Gol, gol, 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 gol de Ansu! ¡Gol, gol, 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 Ansu Fati! El balón por encima del portero. El Barça estaría segundo. El Barça.
Primera victoria de Sergi Barjuan en el banquillo y noticias muy importantes de Ansu Fati y de Dembélé, Elena Condis.
A la espera de Xavi son los dos protagonistas de la semana. La feliz reaparición de Dembélé 4 meses después y otra operación más. Jugó 25 minutos esperanzadores, 10 más de lo previsto, y a pesar de no estar aún al 100%, salió con confianza y demostró que es devastador a campo abierto. En 8 meses queda libre y están negociando su renovación. El Barça espera cerrarla antes de que acabe el año. La otra cara feliz, Ansu Fati, regresó a la Champions por la puerta grande, dándole al Barça el gol de la victoria, una asignatura pendiente para este equipo. Solo ha metido 2 tantos en 4 partidos de Europa. Ansu Fati terminó el partido abrazado con sus compañeros y en la dedicatoria se acordó del Kun Agüero.
Es para Kun, que lo que le pasó la semana pasada, es un jugador que nos aporta mucho y bueno, ahora va a estar un tiempo parado y bueno, esta victoria va para él y esperemos que se recupere pronto para que pueda estar con nosotros.
Después de esta victoria necesitada en Kiev, todas las miradas están puestas en Qatar. Allí está el Barça ya, Víctor Navarro, para fichar a Xavi Hernández.
Hace poco más de media hora ha aterrizado la delegación del Barça en Doha. La encabezan el vicepresidente primero y deportivo Rafa Juste y el director del área de fútbol Mateo Alemany. Ambos verán el último partido de Xavi Hernández como entrenador del Al-Sadd a las 6 de la tarde y a partir de entonces hablarán con Xavi y con los dirigentes del Al-Sadd para negociar la rescisión de su contrato. Según ha podido saber Deportes Cope, el Barça no tendrá que pagar ninguna cláusula, pero sí aceptar 2 amistosos entre ambos clubes. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no considera necesaria su presencia en Qatar y ha pasado la mañana en su despacho del Camp Nou.
Ha estado en Madrid presentando la Copa Davis. Gerard Piqué, ojo a lo que dice, a la pregunta de Ángel García, sobre si invitaría en la Copa Davis a Xavi Hernández, su amigo.
No he tenido la oportunidad aún de invitar a Xavi para la Copa Davis. Me gustaría y quedan días aún.
El otro partido de este grupo, del grupo del Barça, fue el Bayern 5, Benfica 2. El Bayern ya está clasificado para octavos de final. Y vamos con los problemas. Estos goles ponen en problemas al Sevilla.
Va a decidir, pita penalti.
Con la pierna a la derecha, se aproxima la pelota, le pega gol. Gol del Lille, transforma el penalti. Jonathan David raso por del Lille.
Sevilla 1, Lille 2. El Sevilla está contra las cuerdas en el grupo, José Manuel Oliva.
Sin duda, el Sevilla está contra las cuerdas en Champions después de caer derrotado anoche con mala imagen ante el Lille. Superado tanto físicamente como futbolísticamente el equipo de Julen Lopetegui por el conjunto francés. Hubo actuaciones individuales horribles como las de Delaney o Rafa Mir y tampoco ayudó a su equipo desde el banquillo el entrenador Julen Lopetegui, que preguntado por la actuación arbitral pasaba página y entonaba el mea culpa sobre lo ocurrido.
Mira, hablar del árbitro, habiendo hecho la segunda parte que hemos hecho, no me apetece, sinceramente, creo que sea un error por mi parte. El árbitro ha pitado penalti, cada uno que saque su conclusión, y yo tengo que sacar la mía, que es que el equipo tiene que mejorar y no puede. Y soy el responsable de la segunda parte que hemos hecho, sin ninguna duda. Así que hablar del penalti me parece, sinceramente, fuera de lugar.
El otro partido de este grupo, Wolfsburgo 2, Salzburgo 1. El Sevilla es último con 3 puntos y el domingo le llega el derbi, el partido contra el Betis. Preguntamos a Andrés Ocaña por cómo está Jesús Navas, que salió lesionado de este partido.
Pues está mal, Corro, está mal. El capitán y único canterano del equipo se va a perder el derbi. Por lo menos eso decía Lopetegui al término del choque. En el minuto 63, en un centro lateral, se echó la mano al aductor derecho, intentó continuar, pero en el 65 tuvo que abandonar el terreno de juego por Gonzalo Montero. Montiel tiene una lesión muscular pendiente de valoración exhaustiva, pero en principio se pierde el derbi.
Y el Villarreal, que ganó ayer al Young Boys, pero la noticia estaba en el banquillo, en la decisión de Unai Emery de marcharse o de quedarse en el conjunto castellonense, este es Emery y su presidente Roch.
Bueno, lo único cierto que han manifestado un interés, me han transmitido un interés, pero del interés, pues yo que he estado todo el día pensando en el partido ayer también, pues prácticamente no tengo mayor noticia que ese interés y que no hay ninguna oferta, que en este caso pues tendría que ser también vía club, y en principio pues no hay más allá de eso como para decir que me voy.
Todo lo que está a futuro por venir, pues es un futuro por venir. Yo siempre es lo mismo, ¿no? Son tres partes y tal. Nosotros estamos encantados con Unai, Unai está encantado con el Villarreal y yo no puedo decir más que tenemos firmado un contrato y que estamos encantados.
Eso fue después del partido, pero ya sabemos a esta hora, Juan, igual que se queda Emery en el Villarreal.
Sí, finalmente, Corrochano, Emery va a continuar en el Villarreal. El entrenador amarillo ha manifestado en un comunicado en Twitter que el Villarreal es su casa y que está comprometido al 100%, aunque anoche tras el partido las palabras de Emery indicaban cierto aroma a salida del club. Todo cambió cuando de madrugada Emery llamaba a Fernando Ruiz Negreroles para definitivamente confirmarle su decisión de seguir en el submarino a pesar de la gran oferta económica del Newcastle.
Y antes de eso, en el campo, Villarreal 2, Young Boys 0.
¡En la cerámica!
¡Gol del Villarreal! ¡La saca el portero, bien, pero está en el segundo rechace! Etienne Capu para meterla hasta la red.
¡Gol del Villarreal!
¡Gol!
Victoria muy importante en la fase de grupos del Villarreal, Juan.
Sí, fue un partido corrochano mucho más igualado y complicado de lo que indica el marcador. Incluso el VAR anuló un gol a Young Boys que hubiera significado el empate, pero el Villarreal estuvo más acertado en sus ocasiones y eso definió el partido. Lo mejor, el resultado, que coloca a los amarillos líderes de grupo, empatados con el United y con muchas opciones de estar en la siguiente fase.
En el otro partido del grupo, Atalanta 2, Manchester United 2, con dos goles de Cristiano. Y ahora Gema Santos con Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Como cada día, vamos a entrar en Berti.es y disfrutar con este regalazo. Super precio para tu seguro de coche. Desde tan solo 180 euros al año. Sí, en Berti, tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y además puedes pagar como mejor te venga. Tú fracciona los pagos como quieras. Todo esto y más, siempre sencillo, en Berti.es.
En un momento, la Champions del Madrid y del Atlético.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
El Real Madrid recibe en el Bernabéu al Shakhtar a las 7:45. Uno de los nombres propios del partido es Hazard, en boca de Ancelotti.
No, está entrenando bien. Es claro que tiene que, en este momento, a muchos jugadores pasa que no juegan. Lo que tengo que hacer es tener fe que el momento llega, va a llegar. ¿Quién pensaba que podía llegar el momento de Mariano? Que nunca no había hecho ni un minuto en la temporada. Ha llegado el momento de Mariano. Mariano lo ha disfrutado muy bien.
Miguel Ángel Díaz, noticias del Real Madrid para esta noche.
La única duda en el 11, ¿sabes si va a jugar Hazard o Asensio? Con más opciones para el mallorquín. Carvajal, Mendy y Benzema volverán al once inicial. Tiene 5 bajas Ancelotti: Valverde, Bale, Rodrigo, Mariano y Ceballos. El equipo se concentró ayer, ya han comido a las 4:45 programada la merienda. Se esperan superar los 35.000 espectadores que estuvieron la semana pasada viendo a Osasuna. Va a pitar el francés Benoît Bastien. El Real Madrid está a un gol de conseguir el millar en la Copa de Europa.
Especialista en los Real Madrid, Shakhtar, Fernando Evangelio.
La valentía del equipo ucraniano, su fidelidad a una forma de jugar, le terminó condenando en el partido de Kiev, sobre todo en la segunda parte, y de hecho es que este equipo todavía no ha conseguido marcar en la Champions. Con mayoría de brasileños, jugadores de mucha calidad, con mentalidad ofensiva, queriendo presionar, si el Shakhtar insiste en eso, pueden sufrir otra vez la calidad y velocidad de Benzema y Vinicius o el control de Modric y Kroos. Además, tienen tres bajas importantes en ataque.
El otro partido de este grupo es el Sheriff Inter de Milán a las 9 de la noche, y otro nombre propio, este es Ancelotti, hablando de la marcha de Bale con su selección, con Gales.
El jugador está comprometido, el jugador, la situación de Bale es bastante clara. El jugador está recuperado totalmente. Nosotros estamos encantados que va a jugar con el equipo nacional, porque acumula minutos y puede regresar después del parón en una mejor condición.
Y el partido de las 9 de la noche es el Liverpool-Atlético de Madrid. Empezamos con el Atlético. Antonio Ruiz, ¿qué prepara Simeone para esta noche en Liverpool?
Bueno, recordamos rápidamente las 5 bajas importantes de Lemar, Llorente, Condovia, Savic y Griezmann. Parece dispuesto a repetir en la dupla Luis Suárez y Joao Félix, y seguramente, si no hay contratiempo, Correa acompañando a estos dos hombres por detrás. Koke y Depol comandarán la zona ancha del equipo.
Y en el Liverpool de Klopp, ¿qué noticias hay, Javi Gómez?
Los de Klopp Corrochano buscarán cerrar hoy su pase a los octavos de final. Recuerdo, una victoria les pondría con los dos pies en la siguiente fase y con 12 puntos a falta de dos partidos. Tienen problemas en el medio, donde Fabinho y Thiago no están al 100% y Milner y Keita son baja, pero arriba Salah, Mané y Firmino intentarán asustar a Jan Oblak.
Especialista en los Liverpool, Atlético de Madrid, Evangelio.
Es una pena que no esté recuperado del todo Marcos Llorente en un escenario que fue tan importante para darle un giro definitivo a su carrera. El Atlético tiene las enseñanzas del partido del Metropolitano. Una vez que se vio con 0-2, adelantó líneas, controló el partido y mereció un mayor premio que la derrota por la mínima. Enfrente, un equipo que llega con problemas defensivos y de creación de juego por la cantidad de bajas, como decía Javi, que están teniendo en el centro del campo.
El otro partido de este grupo es el Milán-Oporto, 7:45 de la tarde. Y Carlos Sáez, de lo de ayer, tenemos ya otro equipo clasificado para la Champions,
sí,
para octavos.
El Bayern, que además cerró su clasificación para los octavos con una gran noche de Lewandowski, que anotó un hat-trick, y también se clasificó la Juve, que en Liga se está arrastrando, pero que en Champions continúa con paso firme. Ayer venció al Zenit por 4-2 con doblete de Dybala y con gol de Morata. Además, el Chelsea va a pelear con la Juve por el primer puesto del grupo H tras vencer sin brillantez al Malmö por 0-1 con gol de Ziyech.
Y de lo de hoy, César Abadía, empezamos por el partido del Paris Saint-Germain.
Sí, en el grupo de los petrodólares se disputa ese Leipzig-PSG en el que Pochettino no podrá contar con Messi, Paredes ni Berratti, pero sí con las novedades de Mbappé y Di María en la búsqueda del primer puesto. En el otro partido, el City recibe al Brujas en un partido en el que, de no ganar, se le complicaría mucho el pase a octavos de los de Guardiola. La jornada se cierra con el grupo C, donde el Borussia sin Haaland recibe un Ajax con plenos de triunfos, y en Portugal el Sporting recibe a un Besiktas sin ningún punto. Los 4 partidos comenzarán a las 9 de la noche.
Y mañana la Europa League, con los 2 equipos españoles, el Betis y la Real. El Betis juega en Alemania contra el Bayer Leverkusen, Andrés Ocaña, antes del derbi contra el Sevilla.
Efectivamente, Corro, y ha llegado a 1:00 p.m. a tierra alemana con 25 convocados el equipo de Manuel Pellegrini, que no cuenta con Camarasa, con Joel ni con Savali. Hoy, antes de partir en tierra sevillana, el presidente Ángel Haro hablaba de la importancia del choque y también del derbi del domingo, al que no se le pierde la cara.
Yo no hablaría de grado de importancia, es muy importante los dos partidos, el partido de mañana, como digo, porque nos jugamos pues seguir en competición europea y además el liderazgo del grupo, y el siguiente por lo que representa, por un partido importante y por los 3 puntos, porque queremos estar este año ahí arriba y por tanto son clave.
Y la Real Sociedad recibe mañana a Mauri Dacquet al Stuttgart.
Y Manol todavía no podrá contar con Mikel Oyarzabal, y hoy, ojo, no ha entrenado Isak por precaución debido a unas pequeñas molestias, pero parece que llegará a tiempo para el partido. La Real se medirá mañana al equipo más flojo del grupo, que todavía no ha puntuado. Lógicamente se espera un triunfo cómodo. El técnico de Orio tiene 3 apercibidos por sanción en Europa: Aritz Elustondo, Zubeldia y Guevara.
Una noticia más de la Liga: el Granada ha anunciado que Luis Milla es baja para visitar el sábado al Español. Tiene un problema en la rodilla, un esguince, el partido del fin de semana. Y situamos al Salguero, ¿cómo está la jornada intersemanal en segunda división?
La 14ª, que arrancó con una victoria del líder, el Almería, que ganó por 0-1 en Gijón gracias a un gol de Lazo y que tiene ya 7 puntos de ventaja sobre el Eibar, que es segundo. Además, Nafti debutó en el banquillo del Leganés con un empate a 1 en casa ante el Cartagena. También empate a 1 acabó el Ponferradina Huesca. Este miércoles se van a jugar 4 partidos: a las 7 Amorebieta Valladolid y Mirandés Lugo, a las 9:15 Las Palmas Fuenlabrada y Eibar Oviedo.
En un momento, Piqué presenta en Madrid la Copa Davis.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Para que disfrutes de tu hogar a la temperatura ideal y con el máximo confort, Bricor te ofrece las mejores soluciones en calefacción.
Estufas de pellet, de leña o parafina, combustibles, también estufas de gas para exterior.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteingles.es/Bricor.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Ángel García, Gerard Piqué presenta la Copa Davis en Madrid.
Que ya sabes que va a ser en el Madrid Arena, con cambio de sede del 25 de noviembre al 5 de diciembre, y va a ser sostenible. ¿Qué quiere decir? Pues que va a haber autobuses eléctricos para llegar al Madrid Arena, que van a dar una segunda vida a las pelotas, a la comida que sobre e incluso a los cordajes de las raquetas. Y la medida estrella, dos entradas gratis por reciclar tres botellas de vidrio en ocho puntos que va a haber por todo Madrid. Esperan regalar 15.000 entradas. Y la voz más llamativa, la de Gerard Piqué, loando a Madrid y comparándola con su ciudad, con Barcelona.
Yo que soy de Barcelona y que supongo que sabéis que yo amo mi ciudad más que nada, siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Creo que es una ciudad, un ejemplo para Europa y para el mundo, y ya me gustaría a mí que Barcelona estuviéramos a ese nivel.
Segunda noticia de tenis: España busca las semifinales en la Billie Jean King de Daniel Sanjo.
Será a partir de las 5, arranca el primer partido de la serie contra Estados Unidos al mejor de 3. Las cuentas de España son claras: si gana estará en semifinales, en caso de perder podríamos tener opciones, pero habrá que sacar la calculadora.
Tercera noticia de tenis: situamos cómo está el Master 1000 de París, David Jiménez.
Pues con malas noticias para los españoles, porque Pablo Carreño ha perdido por 2-1 ante el francés Gastón. Fueron eliminados también Davidovich y Bautista. Ahora en un ratito, a partir de las 4, buscará suerte Carlos Alcaraz, que se mide al italiano número 9 del mundo, Sinner. Si gana Alcaraz, se mete en octavos. Y sí hay buenas noticias para Rafa Nadal, que ha recibido el premio de honor de los compañeros de COPE Mallorca.
Enhorabuena, Rafa Nadal, y a los compañeros de COPE Mallorca. MotoGP, Marc Márquez no va a correr este fin de semana en Portugal, Borja González.
Caída entrenando en tierra el pasado sábado para el piloto español, ganador de las dos últimas carreras de MotoGP disputadas en Austin y en Misano, y esto le hizo pasar por una revisión este martes, a no encontrarse de todo bien. Le diagnosticaron una leve contusión en la cabeza y eso ha hecho que los médicos prefieran, también el propio piloto, no arriesgar y no viajar este fin de semana a Portugal, así que Márquez va a ser baja en esta penúltima cita del Mundial 2021. Su puesto lo va a ocupar el alemán Stefan Bradl.
Dos noticias de ciclismo, una es muy buena: Quique Iglesias, Valverde confirma que sigue una temporada más.
La última bala, sí señor, Valverde Belmonte, ciclista todo el año, para todo 2022, hasta el final de la próxima temporada, que será la última, va a durar la vida como profesional de un Valverde que en abril cumplirá 42 castañas. Así lo ha confirmado esta mañana Movistar.
Eri Fraile, conocemos parte del recorrido del Giro 2022.
Sí, primer acto fascículo de 5 que tendrá el anuncio del Giro 2022 en Budapest, la capital de Hungría, con la que se salda la cuenta pendiente del 2020 por el COVID con la gran salida. En el País Magiar estaremos del viernes 6 al domingo 9 de mayo. Empezaremos con una etapa de 195 kilómetros con un final explosivo que parece que elimina a los sprinter puros de la primera rosa. Seguiremos con una crono individual de 9 kilómetros y medio con final en rampas del 14% y terminaremos con una etapa llana de algo más de 200 con previsible final al sprint. Próxima entrega el lunes.
Y ahora noticias del baloncesto. Daniel Acejo, equipos españoles que juegan competiciones internacionales que no son la Euroliga.
En la Eurocup ayer, victoria de Andorra en Hamburgo, derrota del Juventud en Belgrado contra el Partizan. Y en la FIBA Champions, San Pablo Burgos le ganó al EVE alemán. Para hoy, duelo español en la Eurocup, Valencia-Gran Canaria a las 8:30. Y en la FIBA Eurocup a las 8, Zaragoza recibe al Saratov ruso.
Vamos al Parra Center porque Los Ángeles Lakers ya son terceros del oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos siguen sin mostrar su mejor cara, aunque al menos empiezan a sacar los partidos adelante. Anoche sufrieron ante los Rockets, uno de los peores equipos de la liga, y terminaron ganando por 2 en un encuentro en el que LeBron, Davis y Westbrook anotaron 84 de los 119 puntos del equipo. Del resto de la madrugada, destacar el triunfo de Miami en Dallas y el de Utah ante Sacramento. Los Heat y los Jazz igualan a Chicago con 6 victorias y una sola derrota como mejores equipos en lo que va de temporada.
Y nos queda por contar, Javier Jurado, la suerte del Barcelona y del Levante en el sorteo de la Liga de Campeones de Fútbol Sala.
Sí, aquí recordemos que solo pasa ya el mejor de cada grupo, no lo tienen mal los nuestros, pero tendrán que pelear
ganarlo. El Barça tendrá por rivales al Pilsen checo, el Halle Goik belga y el Dobovec esloveno. Esto se juega en la República Checa. Y el Levante al Benfica, al Aladas de Hungría y el Uragan ucraniano. El Benfica como anfitrión. La ronda élite se juega del 30 de noviembre al 5 de diciembre y da acceso a la Final Four de la Champions.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Gris triunfa en el Teatro Alcalá con una nueva producción más brillante que nunca. Gris se ha convertido en la sensación del momento para disfrutar con toda la familia y revivir sus inolvidables canciones sin parar de cantar y bailar. Entradas en musicalgris.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Y ahora, Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando esta semana en el reto, Pedrito, a través de Twitter, las respuestas. Un equipo que ha ido a menos.
Sí, que está en crisis, digamos, respecto a su historia, que fue muy grande. Así es un club muy importante. Un club extranjero, no es español, y que ahora mismo está en la segunda categoría de su país. La pista de ayer fue que es un equipo de una ciudad muy futbolera, de hecho, de las más futboleras del mundo, y tú apuntaste, me hiciste decir que suele hacer calor. Sí, sí, suele hacer calor.
Suele hacer calor.
Sí.
Y que había bajado la temporada pasada.
Sí, y que viste de blanco y negro, o negro y blanco, depende de si juega en casa o fuera. Y la pista de hoy, que es muy buena, es que es un equipo muy importante en la carrera de Raúl.
Es un equipo muy importante en la carrera de Raúl, efectivamente. Un equipo muy, muy importante. Incluso te diría que es un equipo muy importante en este programa. Porque dio nombre a una sección del programa.
¿Ah, sí?
¿O no?
Es que no sé.
Yo creo que sí.
Ah, pues es posible.
Yo creo que sí.
Ahora que lo dices,
sí.
Es verdad.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Es verdad.
Yo creo que sí, sin saber el nombre del equipo, que no me lo has dicho, pero yo creo que sí, ¿eh?
Lo estamos poniendo a huevo, ¿eh?
Muy bien, Pedro, pues nada, aquí están las pistas para encontrar este equipo que está buscando Pedro Martín. Un equipo grande venido a menos. Que nada, te digo una cosa, nada más. Hoy,
¿sí?
6:30...
Qué pereza, ¿eh?
6:30, que juega el Madrid a las 7:45.
¿Por qué no jugaría a las 9?
Nada, luego te pones... Bueno. Si aquí en el Halcón Milenario estarás de miedo. Aquí se está, bueno, está calentito que no veas. Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre esta relación que mantienen Jürgen Klopp y el Cholo Simeone.
Vaya palo a Klopp.
A mí, con perdón, me parece una bobada eso.
Vaya palo... No, perdona,
o sea,
bueno...
¿Qué tiene que ver que tú no sé qué con saludar? Tú saludas y te vas.
Bueno,
o sea, ¿qué tiene que ver? Yo no... Es que yo tengo antes, códigos, yo no soy falso, no. Yo no miento. ¿Qué tiene que ver eso con saludar?
Son dos temas distintos. No, un tema es el del saludo y otro tema es el de que hable en la manera de jugar como habló.
Bueno, no, yo estoy hablando del saludo.
En el asunto del saludo, lo que se equivoca es llamarle falsedad a la caballerosidad.
Sí, pero la frase de los códigos es un palo, ¿eh?
Eso es lo que revienta. Eso.
Yo no veo ningún palo a Klopp como persona, lo dice claramente, no le conozco, no, sí, le puedo juzgar.
¿Y como entrenador?
Y como entrenador lo ha alabado.
No, pero cuando dice, nada. Yo tengo los pero códigos y no hablo de los... No, claro. Pero vamos a ver que se está refiriendo a Klopp.
Bueno, él dice que tiene por norma no criticar...
¿Y a quién se refiere?
El método, no. Evidentemente, no se va a referir a...
Vale, Cervantes. Pues entonces no es...
Bueno, ¿sabes usted? ¿Qué pasa? Que Klopp es muy simpático hasta que pierde. Cuando pierde, claro. Ya no encaja también la derrota. Entonces, si tú eres un caballero y presumes de códigos de honor, hazlo también cuando pierdes. Ahí es donde se va a ver al caballero, no cuando gana.
Pero vamos, el motivo de fricción principal es que Klopp ha rajado. Cuando cayó la primera vez... Y el otro día, antes de la previa...
Como dijo en su día el señor Simeone respecto al fútbol de Guardiola.
Es lo mismo.
Klopp se equivocó en las formas Klopp el primer día, pero luego ha pedido perdón y ha estado muy bien.
Pues esta noche se vuelven a ver las caras. ¿Y qué preguntamos en @deportescope, Daniel Asenjo?
Preguntamos quién tiene que acompañar a Benzema y a Vinicius hoy en el tridente del ataque madridista. Sí, Asensio o Hazard, ¿a quién pondrías de titular? Estamos por encima de 1.300 votos y de momento la cosa está ajustada, pero el 53% pondría a Hazard.
Es uno de los temas de conversación hoy desde las 3:30 en el 106.3. ¿Hazard o Asensio? Porque no juega Rodrigo. Lo hablamos en un momento.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces hemos visto imágenes, la verdad, bochornosas en partidos de fútbol de niños, que en teoría deberían ser pues un entretenimiento, ¿no? Unas pachangas, una forma de divertirse, de hacer deporte, pero que se acaban convirtiendo en todo lo contrario, con padres que comienzan a insultar, a faltar el respeto y que a veces incluso llegan hasta las manos. Pues hay un árbitro en Málaga que hace mucha pedagogía del juego limpio, lo que se conoce como fair play, y trata de acabar con esos episodios tan lamentables y poco edificantes que se ven a veces en los campos de fútbol infantil. Pertenece a la plataforma 090 del Ayuntamiento de Málaga, una iniciativa que busca que haya cero violencia en los 90 minutos que dura un partido de fútbol. Antes de cada encuentro, este árbitro se reúne con los niños, también con los padres, y a los dos les pide lo mismo: crear un ambiente en el que los chicos puedan divertirse y de alguna manera también formarse. Está convencido de que el fútbol no puede vivir en un mundo aparte, que los valores que defendemos en nuestra vida deben estar presentes también en el terreno de juego. Fíjate, a los niños, antes de cada partido, les pide que usen el VAR de la honestidad.
Aparte de que nos respetemos todos, os voy a animar a algo que se llama VAR de la honestidad. Si yo me he equivocado y vosotros lo sabéis, decídmelo. A mí me gusta eso, no me siento mal, me siento bien. Si los entrenadores, igual. A veces el entrenador ve mejor si sale la pelota o si no. ¿Viste? Sacan ellos. Si lo he visto yo, sacan ellos. Y yo me he equivocado, rectifico. Eso es deportividad. Eso es bonito. Si lo probáis, os va a gustar.
Si lo probáis, os va a gustar, dice Ángel Andrés, que invita a los niños a corregirle cuando se haya equivocado, aunque haya pitado a su favor. Si algún jugador hace esto, el árbitro se echa la mano al bolsillo y le saca tarjeta verde. Con esta cartulina felicita al jugador por su deportividad. Ángel Andrés habla también con los padres y les hace una pregunta directa. ¿Insultarías a tu hijo? Entonces, ¿por qué insultas a otras personas? Les explica que la mejor victoria es educar y para ellos hay otro VAR, el VAR de la afición.
Y tenemos que intentar, aunque haya alguna decisión que a ustedes les parezca que no es la más acertada, mantener las formas, ¿vale? Porque si me equivoco, ¿qué se le va a hacer? Y otras veces no me habré equivocado y pensarán que sí, pero he acertado, ¿vale? Eso puede pasar también. Entonces vamos a llevar a la práctica, por favor, el VAR de la afición, ver, animar y respetar. Nada de presionar a los chicos, ¡corre, pásala! No, aplaudir. ¡Vamos, venga! Y que ellos se sientan bien y tranquilos jugando, y disfruten mucho.
Pues lo acabas de escuchar. VAR significa ver, animar y respetar. Esta plataforma nació a raíz de que muchos padres se dirigieron al Ayuntamiento de Málaga para denunciar que los insultos en los campos de fútbol de niños iban cada vez a más. Desde el Ayuntamiento pensaron que tenían que hacer algo y así nació esta iniciativa 090, que se centra principalmente en benjamines y alevines, en niños de 8 a 12 años. Tratan de acabar con el bochornoso espectáculo que se vive muchos fines de semana. Promueven el respeto y la educación. Y este árbitro, Ángel Jiménez, se encarga de explicar a los niños y también a los padres que la mejor victoria es divertirse.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues un día más y ya van 46, la isla de La Palma vive eclipsada por la actividad del volcán Cumbre Vieja, que de momento no da síntomas, además de relajarse. Son ya casi 1.000 las hectáreas afectadas y más de 2.600 los edificios que están destruidos. Se están cancelando también vuelos. Preocupa y mucho la calidad del aire y la lluvia de ceniza que ha obligado en 5 municipios a suspender las clases de manera presencial. Y en muchos de ellos o se han suspendido las clases o, vamos, se han suspendido las presenciales y se están dando en este momento de manera telemática. Los afectados son cerca de 5.000 alumnos del Paso, de Tazacorte, de Tijarafe, de Punta Gorda y de Los Llanos, de Aridane. Es el caso, por ejemplo, de Nigel, que estudia cuarto de primaria en el Colegio Los Campitos, en la zona del Paraíso, la primera en sufrir los efectos del volcán.
Mal. Porque tengo que ir siempre al cole.
¿A ti te gustaría que las clases fueran online, por internet?
Sí.
Pero no es igual que a lo mejor ir a estar con tus compañeros en clase, ¿no?
No.
¿Qué prefieres, clases online o clases en el cole?
Clases en el cole.
Dice Nigel que le cuesta mucho concentrarse y la que le pregunta, por cierto, es su madre, que perdió la casa el segundo día de erupción, pues ahora viven en una vivienda prestada. Llurena no puede ir a trabajar por culpa del volcán y Nigel, su hijo, ha tenido que ser reubicado en otro centro escolar.
Lo de tener el niño un día sí y un día no en el cole es un trastorno, tanto para los padres como para los niños. Pero claro, también es una incertidumbre porque con el aire como está, aunque nos digan que la calidad de aire es bueno, nosotros sabemos perfectamente que la calidad de aire no es bueno. Y claro, eso nos preocupa tanto para la salud nuestra como para la de nuestros hijos.
Pues son muchas las familias con niños que han sido realojadas en viviendas de familiares, de amigos, en casas rurales, donde no está siempre garantizado el acceso a internet, por lo que, lógicamente, pues las clases telemáticas se complican. ¿Toda esta situación puede afectar al desarrollo de los niños? Se lo hemos preguntado a Rita Pérez Cáceres, que es directora y profesora del Colegio de Educación Primaria Punta Gorda, y dice que lo que a ella le preocupa especialmente es el aspecto emocional.
La enseñanza continúa, se hace de otra manera, se mantiene online, pero lo que nos preocupa es el tema, digamos, social, ¿no? Los niños, las niñas necesitan de los demás. Y otra vez, este aislamiento, aunque momentáneo de por ahora, pues sí que nos preocupa cómo les puede afectar.
Claro, imagínate tú también la situación de todos estos chavales. Un día tienen clase presencial, al día siguiente la clase es de manera telemática y pasado Vete tú a saber. Bueno, pues vamos a conocer cómo están llevando esta situación de tanta incertidumbre los alumnos afectados por esta situación que está provocando el volcán de Cumbre Vieja allí en la isla de La Palma. Y para ello vamos a hablar con otro profesor, con Armando Acosta. Él es el tutor de tercero de primaria en el Colegio Sagrada Familia de Los Llanos de Aridane. Allí hay 700 niños matriculados. Armando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, encantado.
Bueno, ¿cómo están en este momento los pequeños? ¿Desanimados, nerviosos o están aceptando bien esta situación tan excepcional que les ha tocado vivir?
Bueno, pues desde mi punto de vista es cierto que esta situación pues nos afecta a todos, pero también es cierto que los niños tienen otra forma de afrontarlo. Y bueno, estamos pues llevándolo como buenamente podemos. Y nada, simplemente pues decirles que eso, que los niños pues tienen una capacidad de sobrellevarlo muchísimo mayor que los adultos.
La verdad que nos sorprendió a todos el año pasado, ¿no? Cuando de la noche a la mañana, pues todos los niños se vieron en casa metidos, se tuvieron que suspender las clases por culpa del COVID y ese confinamiento estricto que vivimos aquí en España. Y nos sorprendió, Armando, pues la capacidad de adaptación que tienen los niños, porque yo creo que ellos precisamente nos dieron una lección a todos, a los adultos también, pues en ese momento de confinamiento y luego cuando volvieron a clase en ese curso tan raro también que fue el año pasado, ¿no?
Sí, bueno, llegaron a clase con un cierto desfase curricular porque al final, pues, a nosotros inicialmente en la pandemia también nos costó un poco readaptar nuestra metodología al ámbito online, pero también es cierto que el profesorado se ha reinventado y lo ha hecho con excelencia, diría yo. Nosotros tuvimos un reto y era pues eso, garantizarle a los niños que en este caso el aprendizaje, tuvimos que poner encima de la mesa pues todas las herramientas, tuvimos que reciclarnos en tiempo récord y a continuación, pues evidentemente, dar una respuesta educativa de calidad, tanto para ellos como para las familias que también estaban detrás acompañándoles en todo el proceso. Y bueno, también, y al igual que ahora con el volcán, también tuvimos un tiempo pues de acompañamiento porque entendíamos que los docentes no solamente impartíamos conocimiento, impartíamos conceptos, contenidos, tenemos que estar también a su lado en la parte más afectiva, la parte más emocional, porque al final pues es lo más importante, la integridad de los alumnos y pues todo esto para su desarrollo.
¿Y cómo trabajáis concretamente, Armando, ese aspecto emocional que yo creo que es el que preocupa especialmente, ¿no?, a vosotros como profesores, como tutores, como pedagogos también, pero muy especialmente a los padres? Porque, claro, estamos hablando de una generación muy particular, de una generación que se ha encontrado en una situación completamente inédita y muy excepcional. Han vivido, por un lado, una pandemia que seguramente pues habrá llevado por delante también algunos familiares, y es que estos chavales de La Palma están viviendo también un fenómeno de la naturaleza tan devastador como es un volcán. ¿Cómo trabajáis con ellos este aspecto psicológico?
Mira, concretamente nosotros también hemos sufrido pues lo que tú dices, ¿no?, desde el COVID a un incendio en el Valle de Aridane también, y ahora el volcán. Han sido situaciones tras situaciones bastante complejas. Nosotros como comunidad educativa, pues entendemos que todos somos partícipes, desde el colegio al alumno, a la familia, pues principalmente el educador ahora se siente, tiene una posición de escucha y un poco pues también de segmentar un poco datos, emociones, ver cómo están las familias aquí también, pues al ser un sitio tan pequeño, pues para nosotros nos conocemos prácticamente que todos, ¿no? Entonces también eso nos da un punto de ventaja de cara al cómo afrontar esta parte emocional. Nosotros no solamente determinamos el proyecto educativo, en este caso en la parte, como te decía antes, en contenidos, los objetivos principalmente son crear personas, y para crear las personas tenemos que estar en su parte más intrínseca, ¿no? Entonces ahí estamos pues poco a poco aprendiendo a leer esta parte emocional que es tan importante para el desarrollo de los niños. Y evidentemente para garantizarle a las familias que sus hijos están en buenas manos, y más con la que está cayendo.
Desde luego, pues el aspecto académico siempre preocupa, ¿no? Bueno, para eso están también los colegios, pero en esta situación tan excepcional, lo que preocupa realmente es lo que estabas comentando ahora, ¿no? Trabajar todo ese aspecto emocional y que los niños pues puedan entender de alguna manera lo que está pasando, y sobre todo que se puedan adaptar a esta situación y que superen este momento tan delicado cuanto antes. Armando Acosta, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, mucho ánimo.
Ánimo para todos vosotros. Gracias, Armando.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, cómo me gusta esta historia, porque es verdad que hay veces pues que los sueños se hacen realidad. Y yo creo que precisamente uno de los sueños de nuestro siguiente protagonista, de Luis Salido, pues se ha cumplido. Se ha cumplido además sin que él lo esperase, ¿no? Te cuento que Luis tiene 20 años, es de Montilla, Córdoba. Vino a Madrid en septiembre para buscar un futuro en lo que a él le apasiona, que es el mundo de la música. Casi todos los días se va hasta la Gran Vía madrileña, pone su micro en plena calle, enchufa su guitarra acústica a un amplificador y se pasa horas y horas tocando. No le importa porque es lo que más le gusta. El jueves, sobre las 6-7 de la tarde, estaba versionando uno de los temas más populares del pop rock español de los últimos años. Estaba tocando y cantando Soldadito Marinero. Seguro que conoces la canción de Fito y los Fitipaldis. Ya la había cantado antes, ¿eh? Ya la había tocado con anterioridad. Bueno, pues casualidades de la vida, en ese preciso momento pasó por su acera el propio Fito Cabrales. Y como amante de la música que es, pues no pudo resistirse, cogió el micro de Luis y entre los dos se pusieron a terminar la canción.
Es un invierno malo, dime por qué estás buscando.
Bueno, se les escucha de fondo a los dos protagonistas, a Luis, que estaba en la calle cantando con su micro, con su guitarra, y quién le iba a decir que iba a tener en ese momento a su lado a Fito, uno de los componentes, bueno, el líder, ¿no?, de Fito y los Fitipaldes. Luis Salido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, vaya momentazo que viviste la semana pasada.
La verdad que sí.
Cuéntanos cómo fue ese momento. Tú estabas tocando Soldadito Marinero, es una canción que a mí además me encanta, y yo creo que seguro que a muchos de nuestros oyentes también. ¿Y cuándo ves que Fito se pone a tu lado y empieza a cantar la canción contigo?
Pues ya te digo, estaba cantando, además esa canción que yo creo que es historia de la música de España ya, y bueno, cantando tengo la mala costumbre de que solo miro para la derecha, no sé por qué, son cosas que me pasan. Entonces él venía por la izquierda, vamos que me lo encontré de frente. Entonces ya, bueno, como que hablamos y tal, y nos pusimos a cantar, y fue maravilloso, ya te digo, un sueño cumplido.
Un sueño cumplido, como decíamos al inicio. Y nos estás diciendo, Luis, que os pusisteis a hablar. ¿Qué te dijo en ese momento Fito? ¿Lo recuerdas? Me imagino que sí, claro.
Bueno, pues yo en ese momento, bueno, paré de tocar y pues bueno, le dije que de cierto modo que había crecido tanto a nivel de edad con su música y a nivel musical, porque yo de los primeros conciertos que hice, una de las canciones que más recuerdo con más cariño, porque la gente la canta y es increíble su vida, aunque pega Soldadito Marinero. Entonces le comenté todo eso, bueno, que pues que había crecido con su música y que lo admiraba mucho y que bueno, que su trabajo me encantaba. Y le pedí cantar la canción y la cantamos, o sea que fue maravilloso.
Bueno, y el público que estaba, claro, flipó también, ¿no? Alucinó la gente que pasaba por esa Gran Vía madrileña, que es una calle pues que lógicamente tiene mucho movimiento, pasan por ahí cada día muchísimas personas, también tiene muchísimo turismo. ¿Qué decía la gente? Alucinaban de ver a Fito cantando contigo.
Claro, allí de pronto se paró una barbaridad de gente y todo el mundo grabando y alucinando, la verdad. O sea, fue precioso, fue un momento muy, muy bueno.
Oye, cuéntanos un poco, Luis, cómo es tu historia. Decíamos que tienes 20 años, que acabas de llegar recientemente a Madrid y que te quieres dedicar al mundo de la música.
Sí, la verdad que sí, es lo que busco. Yo estudio Administración y Dirección de Empresas, la estudiaba allí en Córdoba, yo soy de Montilla, y la verdad que, bueno, tras varios viajes para aquí, para Madrid, pues me di cuenta de que el sitio en el que tenía que estar era aquí, porque al final donde se mueve la música es aquí. Entonces decidí venirme, he tenido la suerte de que mis padres me puedan ayudar en esto y ahora estoy aquí viviendo desde septiembre.
¿Cuánto tiempo llevas tocando en la calle, Luis?
Desde septiembre también, me saqué la licencia y bueno, pues voy saliendo a tocar por las tardes.
Oye, ¿cómo fue esa primera vez en la que llegas, eliges una calle? No sé si fue también la Gran Vía de Madrid, si ya directamente fuiste a una calle importante. ¿Pero cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recuerdas, la primera vez que actuaste ante el público de la calle?
Bueno, pues fue maravilloso. Yo ya había podido actuar anteriormente porque uno de los chicos que canta en la calle también, que lo considero un hermano, que es Dani Terzo, me ayudó y en abril estuve cantando unos días con él en la calle también. Entonces ya había vivido esa experiencia, pero bajo mi propio micro a partir de septiembre, pues es maravilloso. Porque al final una ventana abierta que te abre, una ventana abierta a muchísima gente que, como tú has dicho, pasa día a día por la Gran Vía.
Y yo creo que se agradece mucho, ¿no?, escuchar también música y buena música en la calle. Luis, nos contabas que estás estudiando Administración y Dirección de Empresas. ¿Tocas todos los días en la calle? ¿Sales todos los días o no?
Sí. Casi todos los días, de 6 a 9 salgo y el tiempo que dedico a la carrera es por la mañana.
Uh-huh. ¿Y siempre en la Gran Vía tocas?
Bueno, tenemos, o sea, los que tocamos tenemos permiso para varios sitios, entonces podemos estar en Sol, en Callao, en diferentes sitios, pero yo normalmente sí que toco en la Gran Vía, siempre.
¿Te gusta ese escenario? ¿Te gusta esa calle?
Sí. Cualquier calle de Madrid es increíble, pero al final esa calle a mí me parece preciosa.
Oye, Luis, y ya sabes que lo que pasa ahora mismo, ¿no?, en este mundo interconectado que tenemos, en este mundo global con las redes sociales, pues que en cuanto un vídeo se convierte en viral, todo el mundo pues ya sabe de qué va la vaina, ¿no? Entonces me imagino que habrá gente que te haya identificado como el artista que toca con Fito en plena calle de Madrid.
Sí. justo ayer, que fue la primera vez que salí desde que pasó todo esto, sí que había gente pues que, bueno, que me lo decía, y también con mucho cariño de, oye, te he visto, que también a mí me gusta pues que se acerquen y que me lo digan y que de cierto modo pues les guste lo que hago. Entonces me lo decían con cariño, que me habían visto en el vídeo y que le había gustado mucho.
Oye, ¿y qué dicen por Córdoba? ¿Qué dice tu familia?
Bueno, pues imagínate, Pilar, al final yo creo que es lo que te estaba diciendo antes. Fito es una persona que escucha a todo el mundo, que al final cualquier persona en cualquier momento ha escuchado canciones suyas. Entonces imagínate, por ejemplo, yo con mis padres recuerdo de haber ido dos veces a verlo ahí a Córdoba, a la Plaza de Toros, y nos encanta. O sea que imagínate que ahora me vean cantando con él. Un orgullo increíble.
Bueno, tocas en la calle prácticamente a diario, pero ¿tienes previsto, no sé, tienes actuaciones en algún local, aunque sea pequeño, en un futuro próximo?
Sí, de momento no tenemos nada anunciado. Estamos, bueno, esperando para sacar el single, que de hecho se llama Madrid, y que, bueno, que espero que cuando salga, pues la gente le dé apoyo también y que le guste.
¿Un tema que has compuesto tú?
Sí.
¿Y cómo lo vamos a poder escuchar, Luis?
Pues saldrá pronto, supongo que para el mes que viene o así, pero vamos, que puedo cantar un poquito si queréis.
¿Tienes la guitarra por ahí contigo?
Sí.
Oye, pues en exclusiva, ¿eh? Ese tema Madrid que Luis Salido pues dedica a la ciudad donde toca, en sus calles, cada tarde. Luis, cuando quieras.
Te canto el estribillo.
Venga, el estribillo.
Va. Nos quedaron tantas guerras por librar, canciones que al final no te pude cantar, y nunca me encontrabas en tu vis. Y recuerdo cada foto que hiciste en Madrid y toda la Gran Vía pendiente de ti. Yo pendiente para no perder.
Bueno, pues aplausos para Luis Salido por ese tema Madrid que nos ha cantado en exclusiva aquí en este Mediodía COPE, un tema que va a publicar próximamente, así que hemos tenido exclusiva mundial. Luis, muchísimas gracias por tocarnos, por cantarnos, y muchísimos éxitos. Que lo de Fito pues lo conserves siempre como un trofeo en tu memoria, y que te acompañen también otros grandes momentos en el mundo de la música.
Muchísimas gracias a ti, Pilar, a todo el equipo, bueno, por contar conmigo, y de verdad que espero que nos veamos pronto.
Gracias, Luis. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, qué historia, ¿eh? Qué bonito lo que le ha pasado a Luis, que ha podido cumplir uno de sus sueños. ¿Quién se lo iba a decir a él? Bueno, hoy en Mediodía COPE te estamos contando y explicando la nueva propuesta también que ha planteado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para incrementar la cotización de las pensiones. En tu caso, ¿cuánto tiempo llevas cotizado? Muchos expertos aseguran que el modelo de pensiones es insostenible. ¿Temes que tu pensión sea recortada dentro de unos años? Pues vamos a escuchar lo que nos ha dicho Daniel.
Yo no sé cuánto cobraré, y como no me fío de los que hay ni de los que vendrán ni de los que habrá, yo me estoy haciendo mi propia plan de pensiones en la compra de viviendas, plazas de garaje, terrenos, etcétera. Me estoy labrando yo mi propio plan de pensión personalizado a mi manera.
Marcos, por su parte, ni siquiera se ha planteado cómo será su pensión porque ya da por hecho que no la va a cobrar.
En mi caso tengo 13 años cotizados. La verdad es que el tema de la jubilación es algo que no me he planteado a día de hoy. Primero porque me queda muy lejos, y segundo porque no tengo ninguna esperanza ni perspectiva de que en un futuro esto sea sostenible. Estoy más que mentalizado de que en un futuro esto irá de que cada uno se busque la vida y las habichuelas como pueda, porque no me fío.
Y para resolver la problemática de las pensiones, Marian pide al gobierno que, para ir empezando, deje de asfixiar a los empresarios.
Eso sí, que efectivamente vendría estupendamente para que las arcas del Estado engorden un poquito y no haya que machacar a los empresarios, que no olvidemos que son los que dan los puestos de trabajo, y a los trabajadores, que ya les descuentan bastante en los pequeños sueldos que se pagan en este país.
Pues estas son algunas de las opiniones de vuestras notas de voz que nos habéis dejado en este mediodía, en el día de hoy, en el 637-230000. Mañana, nueva pregunta, y queremos conocer también, por supuesto, vuestra opinión en ese número de teléfono, 637-230000. Ya son las 3:53, vamos con Pilar Cisneros, que nos cuenta los asuntos que van a abordar esta tarde.
Hola, Pilar Tocaya. ¿Sabes cuál es la frase que más estoy escuchando hoy?
¿Cuál?
¡Qué frío hace!
Pensé que ibas a decir, si es que yo no voy a cobrar la pensión.
Bueno, esa por supuesto. Esa hoy, ayer y todos los días. Pero no, no, hoy qué frío hace porque...
Sí, se nota. Yo hoy he sacado el abrigo,
ya
Pilar,
te digo, el Plumas. Lo tengo yo aquí, que es la prenda de más abrigo que tengo. Bueno, vaguada polar en la que ya estamos, del frío, del tiempo. Hablaremos, como no, en la tarde también de los barrenderos del Valle de Aridane en la isla de La Palma. Imagínate, barriendo ceniza constantemente. Un trabajo durísimo y que encima pues no le den fin, porque barres por aquí y vuelve a caer la ceniza. Y luego, fíjate, vamos a reflexionar sobre si ser segundo es no querer ser el mejor. ¿Querer ser el primero nos hace ver a los demás como obstáculos? ¿Tú siempre quisiste ser la primera en algo o...? Dijiste, no me importa ser la segunda.
En mi caso, fíjate, no ha sido nunca una obsesión. Además, yo creo que nunca he sido primera en nada, ¿eh? Así que no me importaba ser segunda ni tercera, incluso cuarta.
Reflexionamos sobre esto también en la tarde, en un instante.
En unos minutos con ella, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en La Tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.